Puede que siempre estén metidos en prácticamente todas las guerras modernas. Puede que constantemente estén sancionando a dictadorzuelos por aquí y por allá. O que se dediquen a financiar gigantescos proyectos tecnológicos dentro y hasta fuera del planeta Tierra. Pero si hay algo que casi nunca escuchamos de Estados Unidos, es algún otro problema que cuestione su sistema democrático. O al menos, así era hasta hace no mucho tiempo. Porque hoy podemos encontrar incluso a muchos representantes en el propio Congreso diciendo que las elecciones en Estados Unidos se roban y que por tanto, pues no podemos hablar de una democracia real. ¿Qué mejor ejemplo de todo esto que el propio Donald Trump?
The Biden dictatorship will be over and we are going to bring our country back from hell. Gonna bring it back from hell. And it's in hell right now. On day one, I will break up the Biden administration's illegal censorship machine. And any official who has violated Americans' constitutional rights will be held very, very accountable.
Pero tranquilos que este vídeo no es el típico vídeo sobre el expresidente. Queridos amigos, los problemas y los enfrentamientos no solo han estallado como nunca antes en el terreno político. La polarización política de América está calando hondo por los cuatro costados del país. Desde la temática de los shows de Broadway, pasando por el montaje de la Super Bowl, los calientes debates en las aulas o que os voy a contar de Hollywood. Pero ojo, porque también podemos hablar de las hasta ahora cuestionadas Fuerzas Armadas.
Cuando empecé a enseñar en la Escuela de Guerra Naval, llevaba allí el tiempo suficiente como para tener gente que había estado previamente destinada en Vietnam. Y lo que había notado es que nuestros oficiales eran decididamente apartidistas. Sirven a la Constitución. Pero la disposición a pensar en términos muy partidistas fue creciendo con los años. Cuando me jubilé en 2022, oía a los oficiales decir cosas casi textuales de, ya sabes, temas de conversación de la Fox de la noche anterior.
Efectivamente, las Fuerzas Armadas no escapan a esta creciente tensión. Y, por supuesto, eso puede tener consecuencias importantes. Precisamente por eso, aquí en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Hasta qué punto podemos decir que se están politizando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿Cómo puede afectar esto a la mayor maquinaria de guerra jamás construida por el hombre? ¿Cuáles son exactamente los debates que más dividen entre las filas castrenses? Pues, queridos amigos, amigas, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. ¡Vamos con ello! A ver, decir que Estados Unidos ha sido siempre inmune a las divisiones sociales y políticas es un disparate. Hoy nos puede parecer algo muy lejano, porque evidentemente lo es. Pero hacia mediados del siglo XIX, los norteamericanos sufrieron una dura, durísima guerra civil. Una guerra en la que perdieron la vida entre 600 y 800 mil personas. Eso sí, desde que se terminó esa guerra, las tensiones internas y los choques políticos se han desarrollado sin cuestionar en ningún momento sus profundos y sólidos pilares democráticos. Ya sabéis todos eso que se dice de la tierra de la libertad. Y ojo que esto se respetaba incluso en los tiempos de las luchas raciales.
With this faith, we will be able to transform the jangling discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood.
En otras palabras, que el sistema electoral, los símbolos nacionales, el himno, la bandera, la constitución y también las fuerzas armadas nunca fueron cuestionadas. Pero es que incluso hasta hace no mucho tiempo, las campañas electorales eran, pues, ¿qué queréis que os diga? Otra cosa, había mucho más respeto. ¿Queréis una prueba? Pues, fijaos.
He's an Arab. He is not. No.
No, ma'am. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about.
And I'll say it again. John McCain served his country with honor. He deserves.
Y por supuesto, cuando había un problema, la cuestión era casi total. ¿Qué mejor ejemplo que el 11S?
La importancia del 11S trascendió las diferencias de edad, género, geográficas e incluso políticas. El público dejó de lado en gran medida las diferencias políticas y se unió en apoyo de las principales instituciones de la nación, así como de sus líderes políticos. En octubre de 2001, el 60% de los adultos expresaron su confianza en el gobierno federal.
Ahora, sin embargo, todo es distinto. Las campañas de los partidos están marcadas por los problemas judiciales, los insultos y las acusaciones cruzadas. Vivimos en la época de la hipérbole constante. El problema es que ahora esto amenaza con infiltrarse en los propios cuarteles. Pero mejor empecemos la historia por el principio. Veréis, el caso es que tras los atentados del 11 de septiembre, el gobierno federal comenzó a tener mucha más influencia en las Fuerzas Armadas de lo que había sido habitual. Es decir, que los políticos empezaron a copar cada vez más y más peso en la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico como también operativo e incluso táctico.
El uso de la fuerza militar comprende por lo general tres niveles. Primero, el nivel estratégico, que es donde se deciden los recursos y los objetivos. Aquí los políticos de Washington siempre han tenido mucho peso, incluso más que la perspectiva de los propios militares. En segundo lugar, tenemos el nivel operativo, que es cuando empiezan a utilizarse los recursos y se toman decisiones de gestión muy concretas sobre los recursos, las tropas y los suministros. Aquí, habitualmente, políticos y militares se daban la mano, si bien solía primar el punto de vista de los uniformados. Y luego, por último, tenemos el tercer nivel, el nivel táctico, que son las decisiones rápidas que se toman ya prácticamente sobre el terreno y que correspondían casi en exclusiva a los militares. Pues bien, tras el 11S, estos dos últimos niveles empezaron a ser copados por los políticos de Washington.
Evidentemente, cuando los políticos toman el control, suele ocurrir una cosa. Los cargos van y vienen con cada administración, y las decisiones tienen un componente político mucho mayor. Pues bien, los efectos empezaron a verse claramente cuando en 2016 Trump se hizo con el control del gobierno federal, y han continuado hasta el día de hoy. ¡Atentos!
Make defense a debate again.
Donald Trump juró como presidente en enero del año 2017. Desde ese preciso momento, la política de defensa dio un importante giro. Y es que, veréis, la intervención política de Washington sobre las operaciones militares se gestiona por lo general mediante lo que se conoce como el Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano responde ante el presidente y entre sus miembros cuenta con tres pesos pesados: el asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Estado y el secretario de Defensa. Pues bien, este órgano fue justo el primer espacio que Trump quiso modificar. Digamos que en ese momento la idea parecía ser dar marcha atrás a la estrategia puesta en marcha por la administración Bush. El Consejo de Seguridad Nacional, de esta forma, se reorganizó para centrarse más en las cuestiones estratégicas y menos en las operaciones tácticas y operativas. Por ejemplo, Trump le encomendó a este órgano preparar una estrategia para frenar a China. Ojo, no solo en el terreno militar, sino también en lo que se refiere a la política exterior y a la propia economía. Al mismo tiempo, también se redujo el rol del Consejo de Seguridad Nacional, de tal forma que dejó de participar en todas las reuniones de corte militar, al tiempo que también perdió la comunicación directa con los gobiernos extranjeros. En principio, de esta forma, el Consejo de Seguridad Nacional cobraría un enfoque mucho más político, al tiempo que los militares recuperarían el peso perdido. Esa era al menos la idea. Sin embargo, queridos amigos, amigas, como siempre os decimos por aquí, una cosa es la teoría y otra muy diferente es la práctica. Y aquí la realidad también fue totalmente distinta. Al final, el nuevo modelo se diseñó para darle a Trump mucho más peso y más influencia directa en la toma de decisiones. El resultado comenzó una rotación de cargos sin precedentes. Por ejemplo, el teniente general McMaster renunció a su puesto como consejero de Seguridad Nacional en abril de 2018. Alegó motivos personales, pero en Washington todo el mundo señala los constantes roces políticos con la presidencia. Su lugar fue entonces ocupado por John Bolton, que luego terminó también siendo expulsado de mala manera por el propio Trump en septiembre de 2019. Ahora, en un reciente libro, Bolton ha contado que Trump a menudo trataba de decidir directamente, pasando olímpicamente del equipo de Seguridad Nacional en temas clave en las relaciones con Turquía, Venezuela, Rusia o China. Y lo hacía incluso aunque su conocimiento sobre el tema fuera escaso o nulo. No hay precedentes de algo así. Pero, ojo, insisto, esto no lo decimos nosotros. Esto lo dice el propio Bolton, uno de los grandes halcones republicanos de la política exterior norteamericana. Un tipo que ahora dice cosas como estas.
The damage that Trump had done in the first term, while significant, was all repairable. But I feared in a second term that the damage might not be repairable. And I think that that concern second Trump term could be very, very damaging to the United States.
Pero aquí no termina todo. Si nos fijamos en el secretario de Defensa, las idas y venidas fueron similares. Primero, Trump nombró al general Jim Mattis, pero su resistencia sobre la retirada de las tropas de Siria y de Afganistán le costó su cargo a finales de 2018. Esto es ahora lo que dice el general sobre su antiguo jefe.
Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense. Ni siquiera pretende intentarlo. En su lugar, intenta dividirnos. Estamos siendo testigos de las consecuencias de 3 años sin un liderazgo maduro.
Luego, amigos, comenzó un auténtico torbellino de nombramientos, ceses y dimisiones. En total, 5 secretarios de defensa diferentes siguieron a Mattis en tan solo 2 años. de locos. Uno de los sucesores de Mattis, por cierto, Mark Esper, terminó también renunciando a la Secretaría de Defensa tras negarse en esta ocasión a aceptar la idea de Trump de usar al ejército para dispersar las protestas raciales que se estaban produciendo en los Estados Unidos a finales del año 2020. Este es un tipo que, por cierto, ha denunciado que frecuentemente Trump proponía operaciones militares muy complejas sin mucho fundamento.
At various times, during the, certainly the last year of the administration, you have folks in the White House are proposing to take military action against Venezuela, to strike Iran. At one point, somebody proposed we blockade Cuba. These ideas would happen, it seemed every few weeks, something like this would come up. We'd have to swat them down.
Y finalmente, en la Secretaría de Estado, el desenlace fue bastante similar. Rex Tillerson, que fue el primer hombre de confianza de Trump para liderar la diplomacia norteamericana, terminó apartado en marzo de 2018. Las razones, pues, ¿qué queréis que os diga? A estas alturas del vídeo creo que puede parecer más de lo mismo. Pero es que claro, ya son tres versiones que coinciden.
El presidente diría, bueno, here's what I want to do, and here's how I want to do it. And I'd have to say to him, well, Mr. President, I understand what you want to do, but you can't do it that way. It violates the law, it violates a treaty. You know, he got really frustrated. I didn't know how to conduct my affairs with him any other way than in a very straightforward fashion.
Como veis, todos los que acompañaron la política militar y de seguridad nacional coinciden en que el presidente no es que quisiera darle más peso a los militares frente a los políticos, sino que lo buscaba para sí mismo. Y vale, muchos diréis, ¿y qué? ¿No era acaso el presidente? Pues bien, el problema, queridos amigos, no es ya que una persona no pueda abarcar tantos temas o que esa postura llevara a tomar decisiones improvisadas y sin ninguna estrategia o información suficiente, sino que además contribuyó a que de repente las Fuerzas Armadas y la política de seguridad pareciese algo mucho más partidista. Y claro, esta percepción no escapó a los propios militares.
Aunque el presidente Trump no debilitó las estructuras subyacentes de control civil, politizó a los militares al intentar atraerlos al rebaño como un actor político leal.
Trump se permitía el lujo de decir cosas como esta.
You still feel like you know more about ISIS than the generals?
Well, they don't know much because they're not winning. That I can tell you. Now, I think they're not winning for a different reason. I think Obama's hurting them.
El problema es que esta forma de comportarse, pues, tuvo varios efectos. Primero, hizo que se premiara o se diera más voz a los militares más leales al presidente. Pero ojo, no a cualquier presidente, sino al presidente Trump. Segundo, la intromisión directa de Trump en la toma de decisiones con sus formas empezó a polarizar también a las Fuerzas Armadas. Y claro, de repente, pues, todo saltó por los aires. Lo que durante décadas fue un muro estanco, se vino abajo. En un sentido u otro, las cosas se salieron de madre. Y de repente, pues, empezamos a ver declaraciones políticas, en un sentido u otro, en voz de los militares de más alto rango. Incluso algunas que parecían poner en duda la propia solidez de la arquitectura política de los Estados Unidos. Algo bastante inusual en este país. Fijaos.
We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe or a religion. We take an oath to the Constitution.
Sí, acabamos de ver al general Mark Milley, quien fue ni más ni menos que jefe del Estado Mayor del Ejército durante el mandato de Donald Trump y también durante los dos primeros años de Biden, insinuar que el presidente se comportaba como un tirano. Hablamos del mismo general que enfureció cuando Trump quiso instrumentalizar su cargo en las elecciones de 2020.
Un alto general no dio su consentimiento para ser utilizado en un anuncio político de Trump. La campaña no solicitó la aprobación del presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, para utilizar su imagen en el anuncio, según declaró un funcionario de defensa.
Para los que no lo sepáis, las cosas entre Mark Milley y el equipo de Trump terminaron como el rosario de la aurora. Le acusaron ni más ni menos que de ser un traidor. Incluso el expresidente pidió su ejecución. No le había sido leal. Ojo, no a la presidencia, ni a la Constitución, sino al propio Trump.
Un alto general estadounidense toma medidas para proteger a su familia tras los comentarios de Trump sobre su ejecución. Trump criticó la semana pasada la gestión de Milley en la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2020 y dijo, sin aportar pruebas, que este tipo resultó ser un tren descarrilado que, si los informes son correctos, en realidad estaba tratando con China para darles un aviso sobre el pensamiento del presidente de Estados Unidos.
He is suggesting that you be punished by death. The former commander-in-chief to his former top military advisor.
Look, I'm a soldier. I've been faithful and loyal to the Constitution of the United States for 44 and a half years. And my family and I have sacrificed greatly for this country.
Queridos amigos, echemos el freno un momento. Estamos hablando de un expresidente que tiene posibilidades de ganar las elecciones de 2024, hablando abiertamente de ejecutar al presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2018 y 2023, y todo por supuestamente no ser leal con él. ¿No es acaso una señal para navegantes este tipo de comportamientos? ¿Qué ocurre si los votantes de Trump creen eso de que buena parte de la cúpula militar no es leal a los Estados Unidos? ¿Qué ocurre con los propios soldados que escuchen al presidente decir semejantes cosas sobre sus mandos? Pues, ¿sabéis qué? Desde 2019 los niveles de confianza en las Fuerzas Armadas se han desplomado. ¿Sorprendidos? Seguro que no. La cuestión es que todas estas polémicas y todas estas acusaciones se están infiltrando ya en las Fuerzas Armadas. De ser una institución apolítica en su día a día, la división política ahora está cada vez más y más presente. Y eso no escapa a la última administración. Durante los últimos años, los altos pesos demócratas han colocado temas en la agenda del Pentágono que probablemente, pues, ¿qué queréis que os digan? No deberían estar ahí. Para muchos analistas, temas como el cambio climático o los derechos LGTBI no tienen que ser el terreno de juego de los militares. Pero bien, el caso es que a largo plazo, pues, todo esto puede ser otro importantísimo problema para el ejército más poderoso del mundo. Otro problema a sumar a los que ya os hemos contado aquí en VisualPolitik en vídeos anteriores. Pero por ahora la pregunta es para ti. ¿Hasta dónde crees que llegará la división dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas? ¿Puede terminar siendo este proceso una amenaza para la democracia? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.